Tus libros son seguros. ¿De quién estabas escapando? ¿De quién estabas escapando?
La bruja de las palabras.
Vivo en el lado oculto de la vida. Yo voy por la vereda de las sombras. Lo mío es el rumor de un arroyito, el beso de la brisa entre las hojas y las flores de plástico me duelen. La tierra y las raíces me conmueven. Vivo en el lado desnudamente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida.
Vivo en el lado lento. Amo lo que se gesta en el silencio, terco fluir del río en la llanura, los embarazos y el muy sabio invierno. Soy figura emergiendo de la piedra, los montes me contagian su certeza. Vivo en el lado pacientemente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida.
Radio Universidad Nacional de Jujuy.
Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca.
Radio Comunitaria Malón de Lago Puelo, Chubut.
Emisora Educativa El Hornero, Buenos Aires.
Radio Tónica de San Martín, Mendoza.
Radio Figuera de Santa Fe.
Radio Comunitaria Libertad de Mina El Aguilar.
AM 1500, Radio Bonaerense de Buenos Aires.
Radio Tecnológico de Saltillo, Coahuila, México.
Vivo en el lado tierno. Voy desarmando fosos y castillos. Ya no quiero ser duro, pero muerto. Prefiero vulnerable, pero vivo. La falda de mamá, el olor de casa y tu abrazo de amor que hoy me rescata. Vivo en el lado entrañablemente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida.
Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace.
Es posible hablar de solidaridad y de que estamos todos juntos en una economía que está basada en la competencia despiadada. ¿Hasta dónde llega nuestra fraternidad?
Vivo en el lado espeso de la vida.
La bruja de las palabras.
Sangro la sangre de los doloridos. No adoro ideas claras y distintas. Dramático y más turbio es nuestro río. Cruz de autenticidad esperando el alba. Y oscuramente Dios, eje de mi alma. Vivo en el lado complejamente humano.
leyendo algunos libros, porque ahora que tenemos un gobierno de derecha en Argentina, y no solo en Argentina, me dijeron que para ponerme en onda lo lea a Adam Smith. Adam Smith es algo así como el inventor del capitalismo. Y yo pensé que era malo. Porque, viste, están los buenos y los malos.
Y los malos. Y nosotros somos los buenos. Obvio.
Nosotros somos los buenos, exactamente. Mientras, siempre y cuando me siga cayendo simpático. Claro. Si no, inmediatamente pasás al otro equipo.
Muy bien. Así me gusta.
Y yo pensaba que Adam Smith era malo. Y fue el que escribió el famoso libro La mano invisible. De que hay que dejar que el mercado actúe, no, que solamente... Pero el tipo, me parece que ahí estaba explicando, y bastante razón tenía, cómo finalmente funcionan las cosas. Ajá. Si alguien me interviene.
Claro.
Pero fíjate, decía, donde quiera que hay una gran propiedad, o sea, gran riqueza, hay gran desigualdad. Por cada hombre rico, debe haber por lo menos 500 pobres. No era tan zapato como yo pensaba. Fíjate, otra cosa, Adam Smith, y es un ejercicio que nos gusta hacer en La Bruja. Cada vez que aparece un santo, nosotros le encontramos defecto.
Ajá.
Y cada vez que aparece un demonio,
te cae simpático.
Sí, le buscamos, claro, alguna cosa para simpatizar. Porque uno de los problemitas que tenemos, me parece, no sé qué piensa mi amigo el chino, es esto de que el que sabe, sabe todo y sabe mucho y sabe perfecto, y los que no sabemos somos ignorantes y no servimos para nada.
Esa idea nos lleva puesto, nos tiene mal.
Esta disposición a admirar y casi idolatrar a los ricos y poderosos, y a despreciar, o peor, a las personas pobres, es la principal causa de corrupción de nuestros sentimientos morales. Es muy profundo lo que está diciendo, ¿no? Está diciendo que esto de admirar a los ricos y despreciar a los pobres hace que se nos corrompa.
Bueno, eso ya lo decía el Tao Te Ching, ¿no? Antiguo, antiguo. Decía que si uno quiere mantener la gente en paz, tiene que evitar admirar aquello que no todo el mundo tiene, ¿no? O sea, lo dice en otras palabras, pero básicamente el concepto es ese. Cada vez que vos decís admiro tal cosa, potencio tal cosa, premio tal cosa, entonces la gente automáticamente mira para ahí y dice yo quiero eso. Y como eso no es porque nos falte condiciones para alcanzarlo, sino porque una cuestión circunstancial, no todo el mundo lo alcanza en ese momento, entonces se hace codiciable, y si uno no lo tiene, sufre, ¿no? Y bueno, y si uno sufre, no está en paz. Y por supuesto empieza a codiciar al vecino, o sea, se desordena el tejido.
Si alguien quiere llamar para decir más frases de Lao Tse, ¿cómo puede hacer?
Nos pueden llamar al 4221-600.
Mensajito de texto prefiero yo, ¿sabes? Más sencillo, más expeditivo, ¿viste? Yo, bajo perfil. Como dice Tao Te Ching, mantén bajo perfil los mensajes de texto.
Lo pueden hacer al más 549-388-4738-438.
Y si yo quisiera, suponerte, publicar una foto en un muro virtual con una frase del Lao Tse que dice: las palabras bellas no dicen la verdad. La verdad nunca puede ser dicha con palabras bellas. ¿Cómo puedo hacer?
Lo puede hacer en el Facebook en La Bruja de las Palabras.
¿Por qué la verdad no puede ser nombrada con palabras bellas?
Sí, porque no es asequible. No puede ser nombrada. No puede ser nombrada. Varios pensadores orientales han dicho que en cuanto uno enuncia algo ya se perdió el momento, ¿no? Y es real.
Yo pensé que solamente a mí me pasaba.
Es que solo nosotros somos inteligentes, Carlos.
Cada vez que comienzo a hablar, me doy cuenta que me estoy equivocando. Mientras mantengo el silencio, me parece que gozo de una gran sabiduría. Claro. Y en cambio no me cuesta nada.
Cuando abro la boca me doy con la triste realidad, sí, de que soy un desastre.
En el silencio de mi living, con el control remoto en la mano, yo observo con gran facilidad, claro, los errores de los demás.
Claro,
y así,
claro,
mi vida es una gloria.
Es fantástico, sí, claro, porque yo, sí, tengo razón y sé todo. Es así. Adhiero a esa postura. Me encanta el living de mi casa.
Hace 2500 años... Nadia, vos que sos joven, te cuento.
Sí.
Nosotros con Ramiro hemos vivido cosas. Hace 2500 años no había cine. Televisión prácticamente no había. Se veía muy mal.
No, ¿serio?
Así que el modo que usaban el grupo Clarín para bajar su ideología...
¿Cuál es?
En Grecia estamos hablando, ¿no? Hace 2500 años, supongo yo que era el grupo Clarín, si no, ¿quién era? O Globo, sería.
Claro.
Usaban obras de teatro.
No, ¿obras de teatro en serio?
Y fuera de broma. Tele no había, la radio prácticamente no andaba, no se conseguían pilas, era ese era el problema que teníamos.
Tampoco había tinta.
Tampoco había tinta. Así que, fuera de broma, el modo que tenían de socializar algunas ideas eran las obras de teatro. Hoy el teatro, con perdón de los amigos que les gusta el teatro, a mí me encanta también, con respecto a lo que ha avanzado la televisión y el cine, ha quedado en un lugar muy relegado. Pero antes era una de las poquitas maneras de adoctrinar. Y podría ser, ¿no? Podría ser. No hemos conservado todas las obras de teatro de Grecia, se han perdido muchísimas. ¿Quiénes las destruyeron? Adivina. Los cristianos. Uh-huh. Los cristianos. Así como destruyeron también los templos, entre comillas, paganos, las diosas estas de la serpiente, todas las cosas que hemos visto destruidas por una religión que creía que tenía la única verdad y que pensaba que la tecnología... representaban ardides que cometían la osadía de reemplazar al dios, digamos. ¿Entendés? Entonces un tipo quería hacer un dique para encauzar un río, decía, no, porque si Dios lo quiso, no lo quiso. No. Así que estaba medio prohibido, bueno, leer libros que no fueran, porque la Biblia tampoco se podía leer, porque estaba en latín, los tipos se arrogaban el derecho de transmitértela los domingos, digamos. Hay una famosa anécdota que tiene que ver con Santo Tomás de Aquino, siglo XIII. Santo Tomás de Aquino tenía un maestro, Alberto Magno, también santo, y fue santo por un favorcito que le hizo su discípulo Santo Tomás de Aquino. Es muy famoso Santo Tomás de Aquino. Escribió un libro así de grande, con un montón de argucias racionales para justificar las creencias religiosas. El tema es el siguiente. Alberto Magno era una especie de ingeniero, tipo muy inteligente para hacer aparatos. Entonces era famoso porque el tipo juntaba gente en un palacio y en segundos hacía cambiar el clima de la tarde por medio de lluvias artificiales, cosas, ¿viste? Mamparas, iluminaciones. Nadie sabe bien cómo lo hacía porque precisamente todo eso se destruyó. Han quedado algunos vestigios de... autómatas, se les decía, unas especies de robots con engranajes que se hacían en el siglo XIII. Hoy sabemos que eso pudo haber sido perfectamente cierto porque hay engranajes del siglo I a.C. Como hemos hablado en La Bruja, el mecanismo de Antiquitera, ahí está. Un mecanismo muy sofisticado para representar el movimiento de cada uno de los cinco planetas y la luna. Vos movías una palanquita y iban girando todos... ¿Viste? Impresionante. Alberto Magno tenía, parece, unos robots en la casa. Unos de estos autómatas. Imagínate, un tipo, qué sé yo, no sé. ¿Qué sería, José? Te llevaba el mate, ponele, una cosa así. Tráeme, te llevaba el diario a la cama. Claro. ¿Cómo?
Tráeme las medias.
Claro. Bueno, Leonardo da Vinci iba a comenzar a hacer alguna de esas cosas 200 años después. Uh-huh. Cuando se muere Alberto Magno, cuenta la leyenda, no sé si tan leyenda, Santo Tomás de Aquino, su discípulo, va corriendo a la casa para destruir todas estas máquinas que tenía su maestro.
¿Por qué?
Porque si no, lo iban a condenar y no iba a ser santo. Uh-huh. Porque estaba mal visto.
Estaba desafiando al Dios.
Mirá vos.
Estaba desafiando al Dios al desarrollar elementos tecnológicos.
¿Qué tal?
Me fui por una rama tremenda. Una de las obras de teatro que sí conservamos, que no fueron destruidas... es Orestia, y a lo que voy es a lo siguiente. Orestia es una de las tragedias griegas más famosas, es el juicio a un tal Orestes, porque Orestes mata a su madre. Está muy mal, Carlos, es cierto, está muy mal matar a la madre, por supuesto. ¿Por qué mata a la madre Orestes? Porque la madre había matado a su marido, o sea, el padre de Orestes. Uh-huh. ¿Y por qué la mamá había matado al marido? Porque el marido había matado a su vez a la hija de ambos. O sea, sí, claro, así se llevaban entre ellos los muchachos, ¿no? Sí, había un poco de
maltrato. Se abrió la puerta, dice la canción.
Sí, después hay gente que se queja acá porque te levantan la voz, ¿viste? Bueno, bueno, el tema es un drama de estos, claro, que por ahí hoy nos resulta tremendo, ¿viste? Es típico en estos mitos griegos, ¿no? Porque además en el juicio ese aparece Apolo. Apolo era uno de los dioses más importantes. Estaba Zeus y después venía Apolo ahí enseguidita, Palas Atenea, y aparecen en esta obra de teatro. Imagínate, vos vas al teatro a ver, che, este mató a Lena, entonces aparece Apolo. Imagínate, todos nos quedamos callados. ¿Qué va a decir Apolo? Y Apolo dice, entre los argumentos que hace para decir que había que condenar a la madre, que la madre no tenía derecho de matar al marido porque éste había matado a una hija. Solamente una mujer había matado. La madre no está emparentada con su hijo. Bueno, este desprecio a la mujer, instalado en tragedias, en libros griegos muy famosos y que lo siguen siendo, y nadie los denuncia. Y dice, che, ¿qué está pasando en el cole? La madre no está emparentada a su hijo. Y además lo dice Apolo, ¿entendés? No lo dice el acomodador del cine. La madre no es más que la que hace crecer la semilla que le fue plantada. Y como ejemplo, puede haber un padre sin madre, y aquí está ella, y la señala a Palas Atenea, otra diosa importantísima, que era hija de Zeus, y que le había salido, creo que de la cabeza, sí, le brotó de la cabeza de Zeus. Así que, chicos, ¿cómo se hacen los bebés? De los hombres, ¿saben los bebés?
De la cabeza de los hombres.
De la cabeza de los hombres, además. Ahí tenemos, ¿eh? Solo los varones, los padres varones, tienen relación de parentesco con los hijos. Eso dice Palas Atenea. Ninguna madre me generó. ¿Eh? Esto era lo que pasaba al grupo O Globo. Para, claro, no es la madre quien engendra al que se llama hijo suyo. Ella no es sino la nodriza. Nodrizas son estas mujeres que daban de amamantar a los niños que había tenido la reina, por ejemplo. El que obra es el que engendra, y engendra el varón. Y la criatura se conserva si él quiere, y si no, se mata. Así que la que estaba desubicada ahí era la mujer que había vengado la muerte de su hija. Y Ryan Eisler, que es la que está subrayando esta obra, que es muy conocida, además está en cualquier colección de mitología y, bueno, y obras de teatro, agrega, pequeño detallecito, en nuestra época todavía los hijos se identifican con el apellido del padre. Curiosidad.
Bueno, hace poco ya se ponen los dos, ¿no? Pero hace poco.
Hace 4 o 5 años, sí, claro, un poco más. Sí. Hay la opción de poner los dos.
Ah, yo creí que ya era obligatorio poner los dos apellidos, pero no lo sé.
Bueno, nada, quería contar eso. ¿Qué nos queda en el tintero? ¿Algún comentario, alguna cosa?
Este silencio donde la gente está procesando todo lo que dijimos. Este silencio es puramente pensado, ¿no? No es que no tenía nada para decir.
Exactamente.
Voy a traer con otra fuente la descripción que se hace de los indoeuropeos. Habíamos escuchado ya varias fuentes. Seguimos con la hipótesis de que hace 5.000 años las sociedades eran bastante solidarias. Yo me permito imaginar que esto es perfectamente imaginable, uh-huh, en grupos pequeños en particular. Si somos 50 o 100, no nos vamos a andar peleando entre nosotros porque tenemos, sí, enemigos que
además,
los animales, las casas.
Y porque es más fácil conocer al vecino cuando somos pocos,
¿no? Y además, observando a animales de manada, incluso a nuestros parientes, vemos que algunos, no todos los primates, tienen esta clase de cosas. A veces hay un rol dominante, no siempre, ¿eh? Es uno de los próximos programas que estamos preparando, es el análisis de las sociedades que forman distinto tipo de primates. Uh-huh. Es muy interesante. El bonobo, por ejemplo, es muy solidario. Uh-huh. Y su éxito, su sociedad igualitaria se basa en el comercio sexual. Vos estás de mal humor y te lo solucionan enseguida.
Bueno, y así, somos así, muy parecidos, te digo.
Pero deberíamos hacerlo más. Claro, no, en el sentido que...
Mira, hace un rato vos preguntabas qué movía el mundo, ¿no? Y te lo contestaba este hombre. Digamos que básicamente yo creo que en realidad lo que mueve el mundo es el sexo. El sexo como actividad biológica nos potencia, ¿no? Nos lleva a pensar porque necesitamos mostrarle a alguien lo que hacemos para ganárnosla, ¿no? Para tener relaciones creo que es eso. Es una energía muy potente que nos lleva puesto a todos.
Alejandro Dolina, ¿no? Tenía una frase muy famosa.
Que... A todo lo que el hombre hace, lo hace por el amor de una mujer. Sí, ah. Sí.
Y bueno, en la misma línea, no tan degenerada como la tuya, Ramiro.
No, la mía es más pragmática en todo caso.
Sigmund Freud decía lo que mueve el mundo, la libido.
Claro.
Que no es solamente...
Sí, sí,
lo que tu perversa mirada acentuaba.
¿Vos por qué me malinterpretaste?
No, yo porque comparto y deslindo mi degenerativez.
Ah, muy bien, vos te situás en situación.
Si sos vos el degenerado, yo quedo culpado. Es así, ¿no? Habíamos dicho hace un rato.
Está bien, hoy lo acepto.
Sigmund Freud decía, es la libido, que es no solamente lo sexual, sino lo sexual más ampliado sería, recargado, sería el afecto, la búsqueda de afecto. También hacia los amigos, ¿viste? Los papis, cuando sos chico. Bueno, si bien Freud insinuaba que también había un interés sexual en el niño o en la niña,
sí.
Yo creo que se le iba la mano, no solo yo, a Sigmund Freud en cuanto a ver una intención sexual en un chico de 2 años, me parece un poco fuerte. Hay una cosa de la búsqueda de cariño, de alianza, de que es más lindo tener amigos que enemigos, de estar protegido que desprotegido.
Sí, sí, lo que pasa es que evolutivamente creo que el cariño, las alianzas son muy posteriores a la cuestión biológica de la sexualidad, del sexo, de la procreación, de esto de hacer que la humanidad continúe, ¿no?
Sí, pero en animales de manada ya lo ves.
¿Cómo? Perdón.
En animales de manada, sí. Que tienen 50 millones de años,
sí, sí, sí.
Ya ves que hay una serie de códigos de grupo, de protección, de maternidad,
sí,
no están ligados al interés sexual.
Sí,
el interés sexual sí es de las amebas, de los protozoarios, pero ya hay mamíferos, tienen 50 millones de años, es mucho, donde el código para mantener unido al grupo, y al grupo le conviene estar unido porque caza en grupo, porque... se defiende en grupo,
claro,
¿no?
tiene ventajas para la supervivencia.
Me gusta más la idea de...
¡Cuidado con lo que decís!
Del apego emocional o de buscar la aceptación...
¡Qué susto que me pegué!
Nada, yo tiro para el otro lado. De buscar la aceptación o el cariño o el cuidado del otro en grupo, digamos. No sé si giraría tanto en torno a lo sexual.
Claro.
Desde mi mirada quizás tengo otra visión del asunto.
Claro, claro.
Para mí pasa más por lo emocional, o también por lo corporal, pero en un mayor grado por lo emocional.
Claro. Los varones tenemos fama de degenerados y bien ganada, creo yo, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que hay que... Mirá, es un tema ese. ¿Cómo uno toma una decisión, ¿no? Y la decisión parece ser que está tomada, no me acuerdo si es un segundo antes de que seamos conscientes de ello, pero ¿quién toma la decisión y en base a qué? Entonces ahí es donde se ve lo biológico. Después hacemos una construcción de la relación, de la definición del amor, de la definición del cariño, pero parece ser que lo que realmente nos hace actuar está premeditado, entre comillas, por el cuerpo, por lo biológico, ¿no?
De hecho, hay un programa La Bruja donde tratamos este asunto, de que hay un lado animal, un lado emocional, que está eligiendo todo el tiempo antes que el lado racional.
De que seamos conscientes de esa elección, claro.
Ramiro Barros, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por la invitación.
Nadia.
Recuerden que solamente somos un programita y que no somos la única verdad, ni una cuarta parte de la verdad.
Claro. Hemos venido a conversar.
No se crea todo lo que escuchan a radio.
Nos escuchamos la semana que viene. Gracias por estar ahí. Chao.
Sabe amargo el licor de las cosas queridas. Se acabó lo mejor. la hora de huir, la despedida.
Profesor Girafales.
Hasta la vista, doña Florinda.
Operación técnica:
Yamil Ciares.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Guaira Hoyos.
Conducción:
Nadia Hoyos y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja,
la bruja de las palabras.
Yo siento muy fuertemente que nacemos sanos, que nacemos con un potencial de salud, que nos contaminamos con la cultura bastante loca, con lo que yo llamo la mentalidad patriarcal.
Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy,
Argentina.